La Secretaría de Educación de Nuevo León presenta Educarse Radio, un programa educativo y cultural. Bienvenidos. Educarse Radio, el día de hoy me acompañan dos alumnos de la Escuela Normal Moisés Sáenz Garza. Ellos son Edson Ramírez y Antonio González. Son de quinto semestre de la especialidad de física. ¿Cómo están?
Muy bien, aquí estamos.
Bienvenidos.
Muchas gracias por la invitación.
Y bueno, el día de hoy el tema es muy importante, muy interesante, acerca de las tecnologías emergentes en la educación. Cuéntenos, platíquenos primero, ¿cómo decidieron formarse como docente en esta Escuela Normal Moisés Sáenz?
Para tomar esta decisión en mi persona, creo que pues vengo de parte de familia que ha sido maestro. Tengo, mi mamá es maestra, mi tío es maestro, mi esposa es educadora, entonces tengo ya una licenciatura, pero pues no está de más seguir absorbiendo conocimientos en base a la pedagogía y demás. Uh-huh. Pues también tiene mucho que ver igual con el tiempo vacacional, el tiempo de compartir con la familia, entonces es parte del cual se toma esta decisión. Y además, con el paso del tiempo que ya hemos estado estudiando, pues te vas ganchando más a el amor al arte de, uh-huh, de enseñar, de formar alumnos con diferentes tipos de aprendizaje. Uh-huh. Y pues es lo que a mí me llamó la atención, o decidí ser docente.
¿Y a ti, Edson?
Por mi parte, llegué un poco más desde las ciencias.
Ok.
Digamos que yo siempre me he visto muy interesado por todo el aspecto de ingenierías, de física, de matemáticas. Es algo, uh-huh, que se me ha dado. Y me ha dado mucho interés y me resultaba extraño cómo a las personas no es algo tan llamativo. A lo mejor en aspecto de datos curiosos y cosas, uh-huh, así, yo creo que es algo que a todos nos llama. Sin embargo, cuando hablamos ya del estudio de las ciencias, hay esa cierta barrera como matemática que impide que muchos nos adentremos. Entonces, por ese aspecto me despertó el interés por buscar que a más personas les llame la atención y, uh-huh, les agrade, les guste estudiarlo, y encontré mi lugar, digamos que en este aspecto de la educación. Entonces me interesó por la parte de la difusión y de transmitir esos ciertos valores o intereses incluso en los estudiantes.
Desde su experiencia como alumnos normalistas, ¿cómo ha cambiado su forma de aprender gracias a la tecnología?
Yo creo que principalmente nos ha dado de muchas herramientas que antes ni siquiera nos imaginábamos. Por ejemplo, a día de hoy, como existe la IA, es algo que en mi etapa de secundaria o preparatoria jamás me lo hubiera imaginado, una herramienta con tal nivel y tantas capacidades. Era algo más sencillo como simplemente el internet, buscar algo, y ni siquiera sabíamos aprovecharlo. Y ahora que está la IA es algo totalmente diferente, es algo que hay que investigar y aprender mucho cómo utilizarlo, y es simplemente te dota de muchas más herramientas y hace todo más sencillo.
Hablando en persona, creo que me ha cambiado mucho. Bueno, tenemos diferencia de edades, uh-huh, y en mi etapa como estudiante, tanto desde la primaria hasta la universidad, pues no existía ese tipo de tecnología. Entonces todo era que investigación en libros o investigación en internet, la biblioteca y demás. Y ahora, con las tecnologías emergentes, creo que le puedes dar una vuelta a todos los trabajos que pudiese haber realizado durante tu etapa como estudiante, ya que les puedes dar una mejor presentación, les puedes... No sabías, por ejemplo, que podías buscar artículos que tuvieran cierto grado de investigación, ya tanto científico como académico, el uso de la IA para poderte dar una estructura en un trabajo y tú partir de esa estructura que te pueda proporcionar, por ejemplo, la IA, o por ejemplo, las plataformas que ahora la mayoría de las escuelas manejan para subir tareas y demás. Creo que en cierta época donde yo estuve estudiando, pues no existía todo eso. Todo era estar leyendo, escribiendo, porque pues también estaba muy restringido en los trabajos a computadora, porque pues era muy fácil decir, es que lo sacaste de internet, o ni lo leíste y nada más lo entregaste. Entonces, ha cambiado mucho las tecnologías emergentes, porque pues puedes aplicar recursos también didácticos para poder aplicar a los alumnos, o tú mismo utilizarlos dentro del salón de clases con tus compañeros. Entonces creo que son herramientas muy fuertes que te dan ahora en la actualidad para poder reforzar tu conocimiento.
¿Consideran que la tecnología puede ser una herramienta que facilite el aprendizaje o también puede ser un reto?
Creo que puede ser las dos cosas. Una, porque como mencionaba anteriormente, pues es una herramienta que te puede ayudar a mejorar tu trabajo, tu investigación o lo que estés realizando. Puede ser un reto porque pues te puedes acostumbrar a que todo el tiempo estarlas utilizando y ya es como que muy mecanizado el proceso que estás realizando. Entonces puede ser un reto para que nada más se utilicen para que te den, por ejemplo, una estructura y tú en base a estructura partas y realices tu trabajo, o parte de que digan, ya sean los alumnos o nosotros mismos, sabes que ya la tengo muy fácil, entonces todo lo voy a hacer con esto y ya. Okay. ¿Sí? Entonces parte de eso, yo creo que puede ser ambas.
¿Cuáles son las tecnologías digitales que actualmente están utilizando en su formación como futuros docentes?
Yo creo que principalmente utilizamos la inteligencia artificial como apoyo en lo que vendría siendo la investigación o el aprendizaje quizá autodidacta o en la parte del desarrollo de algún tipo de herramienta, porque, por ejemplo, en el aspecto de implementar algún tipo de tecnología emergente en la educación, ya sea robótica, ya sea videojuegos, toda esa parte de la programación no la conocemos a fondo y no la tenemos desarrollada. Sin embargo, con la IA, mientras sea algo sencillo o simple, sí te apoya mucho en esa parte del desarrollo y te da una base sobre la que trabajar. Es como un programador experto que te va explicando para qué sirve, cómo utilizar cada tipo de herramienta y te acompaña mucho.
Muy bien. ¿Y en el aula cuáles son las que más utilizan?
En el aula diría la inteligencia artificial. Quizá fuera de eso, un poco la programación para videojuegos o robótica.
¿De qué manera creen que la inteligencia artificial puede apoyar a la labor docente sin sustituir al maestro?
Se han tenido pláticas acerca de esto. Creo que, si no mal recuerdo, hubo un consejo técnico donde se habló de la inteligencia artificial para los maestros para que pudieran mejorar o poder realizar sus planeaciones en base a su plan analítico, en base al plan sintético, pero también los puede ayudar, como decíamos, puedes generar alguna codificación por medio de la inteligencia artificial para realizar, no sé, algún recurso didáctico, algún juego, alguna actividad que puedas aplicar dentro del aula académica, y asimismo poder generar un poco más de información de la que ya se tiene acerca del tema que te toque dar en ese momento, ¿sí? Por ejemplo, puedes tener, no sé, clase del sistema solar o de los planetas, y pues con la IA puedes generar más información, saber información extra que le pudieras dar a los alumnos, como decía bien mi compañero Edson, datos curiosos, ¿no? Que a lo mejor muchas veces tú lo puedes aplicar. Hay alumnos que sí son ávidos por investigar y dicen, ah, sí es cierto, ¿no? Este dato, o voy a investigar esto, o te hacen preguntas de que, oiga, profe, pero ¿por qué esto? Y si tú no sabes responderles a lo que ellos te preguntan, entonces quedas mal con el alumno y dicen, y muchas veces el alumno puede decir, ¿sabes qué? Pues que mi profe no sabe. Entonces, ese tipo de herramientas te ayuda para que puedas obtener mucha más información, puedas investigar un poco más, tengas un poco más de sabiduría acerca del tema y pues así poder proporcionar esa información a tus alumnos.
Y bueno, ustedes como especialistas en la materia de física, ¿qué aplicaciones o herramientas utilizan para facilitar la enseñanza de esta materia?
Precisamente para la enseñanza de la física hemos abarcado creo que casi todos los aspectos de las tecnologías emergentes actuales. Hemos desarrollado videojuegos en programas sencillos, por bloques, incluso como Scratch o Tinkercad o ese tipo de programas, Pictoblocks. Hemos utilizado ese tipo de videojuegos, hemos utilizado Arduino, robótica de Lego Spike, hemos abarcado la realidad aumentada recientemente, buscamos la manera de implementar realidad virtual. Siempre buscamos aprovechar las tecnologías que hay actualmente para ver de qué manera le podemos sacar el provecho, el mayor provecho, e implementarlo de una forma que sea llamativa sin salirnos de lo educativo precisamente.
¿Cuáles son las habilidades tecnológicas que ustedes consideran que debe de tener el perfecto perfil docente en la actualidad?
Principalmente, ese interés por la constante actualización, la constante formación, porque sin eso nos quedamos atrás muy rápidamente. O sea, nos volvemos obsoletos, no conocemos cómo funcionan las nuevas tecnologías, no conocemos cómo utilizar la realidad virtual, la inteligencia artificial, y todo eso es algo que es completamente necesario para estar principalmente al mismo nivel o siempre mantenernos más arriba de lo que conocen los estudiantes y poder manejar esas herramientas sin que ellos le den un mal uso, digamos.
Más que nada es tener la mente abierta, querer utilizar estas tecnologías emergentes, porque hay personas, hay maestros que todavía están un poquito cerrados a querer usar la tecnología y siguen con la misma forma de enseñanza, de que no, todo es papel y lápiz y escríbele.
Y el pizarrón con gis, pizarrón, casi.
Ajá, exactamente. Entonces, estar abiertos a seguir aprendiendo, porque las tecnologías emergentes son demasiadas y son un mundo. Es un mundo al cual tú entras y es como niño chiquito cuando entras a un museo que tú quieres entrar o a un parque de diversiones y dices, wow, todo esto para poderlo aplicar o para poderlo aprender. Creo que es lo que a nosotros como grupo, como escuela, nos ha pasado, que hemos entrado a un mundo donde a tal grado que ya no hemos podido salir. O sea, tratamos de salir de la programación, tratamos de hacerlo de una forma más dinámica, más que trabajos de maquetas o demás, pero creo que a estas alturas nuestro mundo ya es programación, la inteligencia artificial, como bien dice mi compañero, caímos ahorita en la realidad aumentada, se tienen proyectos a futuro de poder caer en lo que es la realidad virtual. Tratamos de mejorar cada semestre, somos un poquito más ambiciosos de querer aplicar algo mejor a lo que aplicamos anteriormente. Y creo que sí, o sea, que seguimos cayendo en que las tecnologías emergentes es un mundo donde estás obligado a seguir aprendiendo año a año, mes a mes o día tras día, porque como bien dice mi compañero, estamos programando, pero estamos programando, por decirlo así, a ciegas, porque como no tenemos el conocimiento de la programación, es un prueba y error, y estar ahí. Sí existe una desesperación o una frustración, porque pues no sabes, no tienes conocimiento del tema, pero tratas de sacarlo adelante, ¿no? Entonces, es no estar cerrado a eso, al miedo a la frustración, más que nada.
Muy bien, vamos a una pequeña pausa aquí en Educarse Radio y continuamos con tecnologías emergentes en la educación. La actividad física regular favorece el desarrollo corporal, mental, emocional y social de niñas y niños. Incorporar el movimiento, el deporte y el juego en su rutina diaria mejora la confianza, seguridad y concentración, además de fortalecer las habilidades sociales. El programa Vida Saludable ofrece recursos y recomendaciones para integrar la actividad física en las escuelas y hogares, contribuyendo a un estilo de vida más activo y saludable. Recordemos que fomentar hábitos saludables desde la infancia es clave para garantizar un futuro más sano y feliz para nuestras niñas y niños. Para más información, visita vidasaludable.gob.mx.
Las instalaciones de Educarse Radio se encuentran en la Secretaría de Educación.
Nueva Jersey, 4038, Fraccionamiento Industrial Lincoln, en Monterrey, Nuevo León.
Visítanos en internet www.nl.gob.mx/educación. Estás escuchando Educarse Radio.
Gracias por continuar en Educarse Radio. Estoy con los alumnos normalistas Edson Ramírez y Antonio González, especialistas de la materia de física de quinto semestre de la Escuela Normal Moisés Sáenz, con este tema de tecnologías emergentes en la educación. ¿Cómo imaginan una clase súper ideal que combine toda la pedagogía, el humanismo y también todas estas tecnologías emergentes?
Yo creo que basados en la nueva escuela mexicana, la clase ideal que todos nos gustaría tener es una clase donde podamos implementar el STEAM, aprovechar todas estas nuevas tecnologías, el poder desarrollar con los estudiantes con el tiempo suficiente, porque nunca alcanza el tiempo, poder utilizar el tiempo suficiente para implementar estas tecnologías, precisamente porque una barrera que hay es principalmente el recurso, otra barrera es que no lo sabemos utilizar, otra barrera es que lleva mucho tiempo. Entonces, para mí la clase ideal sería poder desempeñar todo eso junto con un horario flexible, digamos, donde podamos aplicarlo tranquilamente y que se pueda ver el acercamiento o el acompañamiento de la forma más cercana, ¿no?, con los estudiantes, sin dejar de lado esa parte humana, porque cuando nos adentramos en la programación o en tecnologías que se aprovechan mucho de la lógica y de las capacidades que demandan mucho, quizá dejamos atrás o dejamos de lado esa parte humana de comprender que no a todos se les da bien y que debemos de ser pacientes con los estudiantes. En mi opinión sería eso.
Sí, el tiempo más que nada, porque Son tiempos muy cortos y tú tratas de crear, como dice la pregunta, tu mejor clase, tanto humanísticamente, pedagógicamente, pero el tiempo no te lo permite. Si uno como maestro tuviera el tiempo para poder realizar tanto una experimentación con un prototipo y tener el tiempo suficiente para poder realizarlo, sería lo mejor que pudiera pasarle a un maestro, yo creo, en estos momentos.
O sea, la duración de una clase, ¿cuál sería en promedio ya aplicando todo lo que se necesita para esto?
Si habláramos de 1:20, yo creo, más o menos, porque normalmente las clases son de 40 minutos. Ah, okay. Es 1 hora clase, son 40 minutos. Y entonces lo que ves parte de teoría o ves el inicio del experimento o el prototipo que quieras armar, pues pierdes bastante tiempo. Y luego, por ejemplo, en este momento, hablando de alumnos de secundaria, pues sí se pierde un poquito más, porque ya empiezan con mi amigo, que con la noviecita del salón, se distraen muy fácilmente. Entonces, o también pues puedes tener algunos alumnos que tengan alguna condición. Entonces ahí entra lo humanístico, ¿no? Tienes que adaptar tu proyecto, tu experimentación a la condición del alumno. No puedes plantear tu proyecto de la misma manera que con un alumno que tiene todas sus capacidades a un alumno que tiene alguna barrera de aprendizaje, y pues no te va a entender de la misma forma que te va a entender un alumno sin barrera, ¿verdad? Entonces tienes también que llevar esa adaptación de tu programación para que puedas ahora sí incluir a todo tu alumnado para que puedas llevar a cabo ese proyecto. Y también tienes de que alumnos no están tan interesados en el tipo de proyecto, entonces tienes que darte cuenta en el paso del tiempo qué es lo que les interesa a la mayoría para que puedas aplicar esos proyectos o esos experimentos que quieras tú realizar para que pues los atraigas y les llamen la atención. Algo que, por ejemplo, hemos aplicado o hemos estado realizando también es juegos a través de diferentes sitios web para que pues exista esa atracción del alumno, ponga atención o puedas recapitular temas o conceptos abstractos que se les hace más difícil entender. Pues sí necesitas un tiempo más o menos considerable para que te dé tiempo más o menos. Uh-huh. O sea, si por ejemplo 2 horas clase son 80 minutos, con que tuvieras lo de 3 horas clase seguidas, estaría súper genial.
Muy bien, y bueno, en cuanto a los cuidados éticos, ¿cuáles son los que se deben considerar al utilizar la tecnología con adolescentes?
Yo creo que los adolescentes están expuestos actualmente a demasiado contenido que puede ser muy sensible para ellos y no hay muchos filtros, entonces la manera de utilizar la tecnología con ellos debe ser siempre mediada, guiada y con ciertos límites, digamos, en el acceso principalmente a internet. Uh-huh. Ya sea con la implementación de equipos a las aulas, siempre debe estar eso mediado, siempre debe estar acompañado, nunca dejarlo 100% libre porque no sabemos dónde puede caer el estudiante, ya no solo por lo que ellos puedan hacer, sino a lo que se pueden ver expuestos, ¿no? La sensibilidad de los datos. Muchas veces los adultos lo vivimos con cosas sencillas como cuentas de banco, cosas así, pero realmente en los estudiantes es todo mucho peor porque se exponen a un mundo desconocido para ellos y ellos al ser menores de edad pues realmente se ven muy vulnerables. Entonces la manera más ética de trabajar las tecnologías yo creo que es siempre cuidando los datos, la privacidad de ellos y el acceso al contenido que pueden ver, por lo menos en clase, que es donde somos nosotros los responsables.
Excelente. ¿Y qué mensaje le darían finalmente a los estudiantes o maestros también que tienen esta resistencia a la actualización de las nuevas tecnologías?
Que se dejen llevar, que se dejen absorber esta información nueva que los va a llevar a un mundo súper diferente al que están acostumbrados, que van a experimentar momentos con los alumnos que pueden, a lo mejor hay maestros que les gusta tener muchos recuerdos y que les van a obtener muy recuerdos muy bonitos porque los alumnos se interesan en estas nuevas tecnologías. Hay alumnos que ya, como comentaba yo anteriormente, les gusta mucho investigar, saben mucho, son muy inteligentes, entonces si tú llegas con cosas nuevas que ellos no saben y o llegas con actividades o con proyectos o con prototipos, es algo que uno como maestro sí se lleva, se graba tanto en memoria como a veces sentimentalmente porque muchas veces te puede tocar que, ay maestro, ¿cuándo? O por ejemplo uno como practicante, maestro, ¿cuándo regresa? O alumnos que por ejemplo ya tuviste un año y ya cambiaron, por ejemplo en este caso a tercero, maestro, ¿nos va a dar clase de física? Le digo, no, pues lamentablemente física solamente es en segundo, entonces, pero pues hay maestros que sí están completamente cerrados, siguen trabajando con libro, libreta, investigaciones tan sencillas y pudiendo hacer tantas cosas con tantas plataformas que tenemos en la actualidad, Canva, tenemos plataformas como EducaPlay en las que puedes tú hacer cuestionarios o juegos de preguntas, quizzes, o sea, son plataformas muy sencillas de manejar en las cuales puedes crear demasiadas cosas a las cuales pues muchos maestros están cerrados. Entonces el consejo aquí es que no se cierren, que se dejen llevar por las tecnologías, que se introduzcan en el tema de trabajar con tecnologías porque es algo muy, muy, muy padre porque puedes aprender al mismo tiempo que el alumno, ¿sí? Te puedes regresar a esa infancia tuya y jugar con tus alumnos, de que no nada más tengas que estar cerrado a que es clase y tienes que poner atención y tienes que estar serio, sino que también puedes aprender jugando, puedes aprender armando prototipos, puedes aprender experimentando, en que no siempre vas a tener al profe enfrente que está serio y haz esto y para, siéntate y no te pares, sino que puedes estar jugando, puedes tener cierta relación con tus alumnos hasta cierto punto de no pasar de lo ético, sino simplemente en lo educacional, donde tú puedes, ahora les traigo este juego, o vamos a hacer esta dinámica, o vamos a implementar, no sé, ya vimos, por ejemplo, 3 días de teoría y los últimos 2 días vamos a hacer concurso. Y el que quede en primer lugar se puede llevar un punto E, o cosas así, ¿no? O sea, puedes implementar diferentes tecnologías para poder tener esa relación maestro-alumno de la mejor manera, que pueda ser recíproca, ¿no? La relación alumno-maestro.
¿Cuáles son las redes sociales donde los pueden encontrar a ustedes o a la Escuela Normal también para tener más información de estos temas?
Mira, el Instagram de la Escuela Normal es Normal Superior MSG, así está en Instagram, o en Facebook está como Escuela Normal Superior Profesor Moisés Sáenz Garza. Ahí pueden seguir a la Escuela Normal, cualquier pregunta o cualquier duda que tengan acerca de cómo entrar o demás, ahí va a estar toda la información, o todos los proyectos que realizamos también se suben al Instagram, que apenas acaba de ser la Feria de Ciencias de las Especialidades de Física y Química, y ahí también pueden ver un poco de los proyectos integradores que se realizaron en la escuela por parte de todos los compañeros y todos los maestros.
Excelente, pues agradecemos bastante su tiempo aquí en Educarse Radio, los alumnos Edson Ramírez, Antonio González, de quinto semestre de la especialidad de física de la Escuela Normal Moisés Sáenz. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ti por la invitación.
Gracias por acompañarnos.
Educarse Radio es una producción de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León.